Salmo 90, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 16, 17. Vamos a leer el Salmo entero en esta noche. Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio en generación y en generación. Todos, por favor. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, dice, y dices, convertíos hijos de los hombres. Y como una de las vigilias de la noche, haceslos pasar como avenida de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos conturbados. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. ¿Quién conoce la fortaleza de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Sácianos prestos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Y sea la luz de todos, por favor, en el 17. Y sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y ordena en nosotros la obra de nuestras manos confirma. Quiero hablarles en esta noche, hermanos, de lo que hemos titulado para este sermón, propósitos e ideales para este año nuevo. Propósitos e ideales para este año nuevo. Vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Dios sobre su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de venir a ti. Venir cada vez que la puerta de la iglesia o las puertas de la iglesia se abren. Es tan bonito, Señor, y tan grato poder estar aquí y agradecer, Señor, por estas oportunidades y beneficios de aprender más de tu palabra, Señor. Señor, en este día estamos aquí en esta tarde, aquí presencialmente y algunos virtualmente por situaciones de pandemia. Y pedimos, Señor, que de manera especial, mientras tu palabra es predicada, tu Espíritu Santo, Señor, sea trabajando en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestro intelecto, para poder hacer, Señor, decisiones apropiadas, adecuadas, que nos lleven, Señor, a tener ideales indicados para poder vivir este año diferente, mayor, en crecimiento y en desarrollo espiritual para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice este tiempo, Señor, y por favor visítanos. Gracias por tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Dijimos que es propósitos e ideales para este año nuevo. Nos encontramos el día de hoy, hermanos, 10 de enero, en los inicios o en los umbrales de un año nuevo. El año que acaba de terminar, hermanos, ya está sepultado, ya no volverá más. Y comenzamos iniciamos una nueva etapa en el camino de la vida cristiana. Hemos entrado por la nueva puerta que se nos ha abierto y fijamos nuestra mirada en otro año, el año 2021, el cual es como la alborada del nuevo día, hermanos, el cual el sol saluda con su faz esplendorosa y sonriente. Y yo no sé si usted durante todo este periodo de conflictos relacionados al COVID, es hermoso vivir, es hermoso vivir. Si no fuera de esa manera, la gratitud por la vida o lo hermoso de la vida con el cual el Señor nos colocó sobre la tierra, no estaríamos tan afanados por no tener el virus o por terminar contagiados o en un hospital, si la vida realmente no nos importara, pero es hermoso vivir. Y es hermoso vivir porque somos parte del universo o de la creación que Dios le dio a esta tierra. Existir es un privilegio, hermanos, que deberíamos de considerar como grande nuestras vidas. Pero también, hermanos, al ser parte de esta creación y tener ese privilegio en nuestras vidas, contamos con un privilegio y un desafío muy serio y una oportunidad, hermanos, que debería de ser cautivadora para cada uno de nosotros. tenemos que enfrentar pues el año nuevo llenos de optimismo, de los sueños, las ilusiones para que nunca terminen, llenos de fe y de esperanza en el Señor. Y quisiera que por favor, hermanos, nos detuviéramos un momento para escoger en este año 2021 ya los propósitos y los ideales que nos van a inspirar en nuestra vida, a fin de que sigamos la marcha de la existencia, hermanos, animados en la carrera y sin perder, hermanos, de vista las altas metas que todo cristiano debería tener en una vida digna, limpia, útil y que glorifique al Señor. En otras palabras, hermanos, empezamos el año con Dios y cada cristiano deberíamos de tomar, hermanos, la decisión en este año 2021 de convertir al Señor en su compañero inseparable de la vida, en este transitar de la vida. Por eso creo, hermanos, que deberíamos de hacer ciertos propósitos, ciertos ideales para este año nuevo. Y quisiera que por lo menos pensáramos en este sermón, por lo menos en tres principios bíblicos que nos pueden ayudar a hacer esos propósitos e ideales que sean dentro de la voluntad del Señor en nuestra vida. La primera es una pregunta, hermanos, y quiero que pensemos en esta noche. ¿Qué deseamos tener en este año nuevo? Yo creo que todos, sin ninguna duda, deseamos lo mejor. Vernos rodeados de las bendiciones de Dios. Vernos rodeados de buena salud. Sentirnos hábil para el trabajo que el Señor nos ha encomendado en nuestras manos. Prosperar en nuestras empresas. Alcanzar triunfos definitivos en nuestra vida. Experimentar el gozo de vivir en paz y con la bendición del Señor. Yo creo, hermanos, que todos, en una manera muy genuina y muy real, deseamos lo mejor. Eso es maravilloso en realidad, pero todos en verdad deseamos lo mejor. ¿Hay alguien aquí que desee lo peor para sus vidas, hermanos? Nadie, ¿verdad? Deseamos lo mejor. Pero cada año, hermanos, que comenzamos, sin duda, nos traen nuevas sorpresas. Unas son agradables y otras son desagradables. Cada año que nosotros tenemos delante del Señor para vivir contiene muchas sorpresas, muchos cambios. Jamás nosotros hubiéramos imaginado que todas esas cosas que escuchábamos a finales de 2018, hermanos, allá en China, iban a ser tan intensas y tan profundas en Latinoamérica, tan duras de pérdidas, de seres amados que tenemos a nuestro alrededor y que amamos y que nos preocupamos por ellos. Pero cada año nos trae esas sorpresas. Pareciera ser, hermanos, que es como una caja de Pandora, como en los tiempos griegos, ¿verdad, hermanos? Si usted ha leído esa historia, ¿verdad, hermanos? Sabrá de lo que yo estoy hablando. Cada año parece una caja de Pandora. Y por eso creo, hermanos, que sin importar qué deseamos tener en este año nuevo, es importante, hermanos, que estemos preparados como cristianos para todo tipo de eventualidad. Porque probablemente, hermanos, este año, hermanos, nos visite la enfermedad. Probablemente este año algunos sufran algunos fracasos. Probablemente algunos en este año 2021 tengamos desilusiones de las altas expectativas que teníamos de ciertos aspectos de nuestra vida y que no terminaron siendo lo que nosotros deseábamos. Tal vez algunos, al pensar en cómo este año nos trae nuevas sorpresas, probablemente, hermanos, estemos expuestos a la misma muerte si es necesario que nos alcance a nosotros. En realidad, cada año, hermanos, todos somos expuestos a esta caja de Pandora, válgame el término, ¿verdad, hermanos? Así que lo importante delante del Señor es que nosotros sepamos lo importante de cómo enfrentar a todo. Y por eso creo, hermanos, que sin importar si vamos a encontrarnos con enfermedad, con desilusiones, con catástrofes, con noticias de huracanes y demás, es bueno que el Señor esté a nuestro lado en cada momento de nuestra vida. Porque sin Él, la vida es cruel, hermanos, ¿sí o no? La vida es despiadada. La vida, hermanos, es sin sentido, sin verdadero valor. Y por eso le quiero animar, hermanos, en este año que el Señor se encuentre a su lado con su presencia, como veíamos hoy por la mañana. ¿Qué deseamos Al comenzar un año nuevo, dijimos, hermanos, lo mejor. Cada año nos trae nuevas sorpresas. Sin embargo, es cierto que muchas de las cosas que todos como cristianos viviremos van a depender de usted y de mí. Van a depender del grado de decisiones que usted y yo tomemos en el 2021. En buena proporción, hermanos, cada uno de los que me están escuchando, tanto aquí como en casa, somos los constructores del edificio de nuestra propia vida. Quiero decirles, hermanos, que el punto donde cada uno de ustedes se encuentra en el día de hoy, hermanos, básicamente son los escalones que forjaron o trazaron en el pasado algunos de ustedes que le llevaron a vivir donde en la actualidad muchos de ustedes se encuentran. Y por eso creo, hermanos, que sin importar cómo deseamos que este año sea, es bueno que nosotros entendamos qué tipo de material estamos utilizando para edificar el año que tendremos. ¿Qué material utilizamos? ¿Qué tipo de estructura estamos colocando? ¿Cuáles son las bases que estamos poniendo delante de nosotros? Siempre estamos sembrando, hermanos, de algo que nosotros cosechamos en nuestra vida. Y por eso, hermanos, la siembra que hacemos hoy determinará, hermanos, la cosecha que vamos a levantar el día de mañana nosotros. No somos producto de la casualidad, hermanos. Somos producto de decisiones que tomamos para bien o para mal en nuestras vidas. Vivimos el efecto de ellas. Y por eso creo que si queremos un buen año, vamos a tener que concentrar nuestras fuerzas en el tipo de siembra que nosotros estamos haciendo. Por eso, hermanos, en este sentido, podemos decir que sí somos nosotros responsables por labrar el camino por el cual un día cada uno de nosotros vamos a transitar en nuestra vida. Si actuamos con inteligencia, hermanos, con sabiduría, con dirección de parte del Señor, hermanos, podemos estar seguros que la verdadera felicidad, hermanos, será la estrella que terminará alumbrándonos. Por eso dice el versículo 14, sácianos presto de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Creo, hermanos, que el buen ejemplo de otros nos puede estimular y ayudar. Y por eso creo, hermanos, que todos deberíamos de pensar qué deseamos en este año 2021. Yo dije, deseamos lo mejor. Deseamos que sucedan las mejores cosas, aunque vengan sorpresas. Pero creo que sí debemos de determinar el tipo de material que estamos poniendo para pisar con firmeza las decisiones que nosotros estamos tomando en nuestra vida. Y por eso creo, hermanos, que al pensar en algunos de los personajes de la Biblia que tuvieron ciertos propósitos e ideales para su vida, nos pueden ayudar a nosotros como cristianos, hermanos, a preparar ciertos ideales que nos ayuden a vivir por la gloria del Señor en nuestra vida. Déjeme mencionar algunos ejemplos, si me lo permite. Moisés. ¿Cómo no pensar en ese héroe de la fe? Ese hombre, hermanos, que fue el gran adalid del pueblo de Israel. Su nombre, hablando del nombre de Moisés, ocupa un lugar de distinción en la galería de los grandes genios de la historia del pueblo de Israel. Fue todo un gigante de espíritu. Fue un hombre que vivió para la gloria de Dios a pesar de las flaquezas que tuvo él como hombre. Él tuvo un ideal en su vida y por eso cuando veo yo este salmo que fue escrito por Moisés, no fue escrito por David, no fue escrito por los hijos de Coré, fue escrito por Moisés. Y él dijo estas palabras: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Si hay algo que todo cristiano va a requerir en este año 2021, hermanos, es el ideal de Moisés de poder decir: Señor, dótame de la sabiduría celestial para poder tomar buenas y sabias decisiones en nuestra vida como cristianos. Por eso Moisés dijo esto: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Yo creo que el primer ideal que todo cristiano debería de procurar es sabiduría celestial, ¿sí o no? No sabiduría terrenal, porque todos sabemos que hay sabiduría terrenal, animal y diabólica, ¿sí o no, hermanos? Y por eso creo, hermanos, que todo cristiano, como un ideal que todo cristiano debería de marcar sobre su vida cristiana, es el hecho de contar con la sabiduría suficiente para vivir de la manera en que el Señor quiere que nosotros vivamos. Porque creo, hermanos, que hay tantos de nosotros que malgastamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestra capacidad de vivir por y para la gloria de Dios en nuestra vida, porque no hemos hecho el ideal de Moisés de decir: Señor, dótame de esa sabiduría. Yo creo que este es un buen propósito que podemos hacer en nuestra vida. Danos sabiduría, Señor, para poder tener el conocimiento aplicado para las circunstancias que se nos vengan. No es cuestión, hermanos, de contar matemáticamente los años. Eso todo lo podemos hacer, hermanos amados. Pero cuando dice: enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, es contar en nuestra vida, hermanos, las proezas que hemos realizado en el Señor. En otras palabras, podríamos decir que es graduarse dignamente de la escuela de la vida. Recibimos esta semana, y no quiero hablar mucho de esto, ¿verdad?, pero recibimos las notas de nuestro hijo de este último semestre que tuvo, ¿verdad?, ahí en algunas materias en términos de práctica. Y solo hubo una materia donde no hubo un 100 de calificación, de 0 a 100, ¿verdad?, de 10 a 100, obstetricia, ¿verdad? Y le hicimos una algarabía en la casa, salió inteligente como el papá, ¿verdad? Salió como la mamá, esa es la verdad. Es más, es una combinación de la pura y bendita gracia de Dios nada más, ¿verdad? Pero tiene un ideal, tiene un plan trazado, hermanos. Y para cumplir con ese ideal que se ha trazado, él sabe que tiene que dar todo su mejor para lograr el ideal que se ha trazado, hermanos amados. ¿Cuál es su ideal para este año? Hermanos, cuando hablamos de Moisés y pensamos en la manera en la que este hombre vivió, el libro de Hebreos nos da luz de la manera en la que él vivió. Escuche nada más lo que dice la Biblia. En Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 29. Por fe Moisés, mire lo que dice, hecho ya grande, esta palabra es clave, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, mire, que gozar de las comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. En la 60 dice: porque tenía puesta la mirada en el galardón, ¿verdad? A veces estoy pensando en 60. Mire lo que dice: por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua, el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Por fe pasaron el mar Bermejo como tierra, por tierra seca, el cual probaba a los egipcios, dice, y fueron sumergidos. Entonces, cuando pensamos en medidas que todo cristiano debería de tomar en un año nuevo, como nos está tocando a cada uno de nosotros, yo creo que sí deberíamos de hacer el ideal de vivir para la gloria de Dios y rehusar algunas cosas que nos impiden estar en el centro perfecto de la voluntad del Señor en nuestra vida. Dice la Biblia que rehusó, hecho ya grande, ser llamado hijo de la hija de Faraón. Yo predico un sermón de aquí, hermanos, hablando de la obra misionera, y espero pronto hablarles de la obra misionera, pero teniendo la capacidad de ser el faraón mismo, dice la Biblia que hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tenía un ideal. Hay tantos cristianos que no tenemos un ideal, que a todo le tira y a nada le pega, ¿verdad? Válgame el término, ¿verdad?, coloquial que utilizamos en nuestra vida. Tirándole a todo, a todas las expectativas, y nunca trazando sobre su vida un ideal en su vida para graduarse con dignidad de la escuela de la vida. Han fallecido varios amigos míos por causa del COVID, ministerialmente hablando. Y platicaba con el hijo del pastor Víctor Castillo, Joel se llama él, es pastor interino de la iglesia allá. Y es increíble, hermanos, cómo El hermano me decía estas palabras: hermano Murillo, nos tenemos mucha confianza. Papá pareciera ser que terminó preparando todo como si hubiéramos tenido un seguro de vida. No lo tenemos, pero dejó todo preparado. Todo. Por ciertos ideales que trazó. Hay tantos de nosotros en nuestra vida que estamos llegando a la serie de edad de decisiones de nuestra vida y no hemos forjado un ideal trazado para vivir por el Señor en nuestra vida, ausente, sin una brújula en nuestras manos. Viviendo por vivir y actuando por actuar, pero nunca bajo el plan del Señor en nuestra vida, porque no hemos forjado un ideal en nuestra vida. ¿Cuál va a ser nuestro memorial cuando partamos de esta vida, hermanos? ¿Cuál va a ser aquella marca que nosotros dejaremos sobre la tierra en beneficio de otros ideales en la vida, hermanos? Moisés es uno de ellos. Otro de los ejemplos, hermanos, lo encontramos en David, hermanos, donde David es el personaje de quien dijo el Señor Jehová, hermanos, mi siervo amado David. Hay pocos personajes en el Antiguo Testamento del cual se dice unas declaraciones de este tipo. Un hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre sí es cierto, cometió sus faltas, hermanos, pagó duro por ellas. Pero hay algo, hermanos, que lo hizo el hombre conforme al corazón de Dios. Y es que a pesar de sus falencias, sus errores y fracasos que llegó a cometer en su vida, jamás se apartó de la voluntad del Señor en su vida. Y por eso fue llamado un amigo, un hombre conforme al corazón de Dios. Creo, hermanos, que todo cristiano deberíamos de pensar que si nunca se apartó de su Dios es porque amaba al Señor entrañablemente. Fue un hombre piadoso, un hombre talentoso, de actividad asombrosa. Su vida estuvo llena de cambios súbitos, hermanos, y dramas intensos. Sin embargo, el rey David siempre halló tiempo para dedicarlo a Dios. Algo de lo cual nosotros somos muy llenos de excusas, ¿sí o no? No tengo tiempo, pastor, tengo mis afanes, tengo mis planes. Tengo mis proyectos, tengo mis temores. Los salmos, cuando nosotros los estudiamos, hermanos, no solamente son el resultado de una pluma, sino obras y sentimientos de un corazón de un hombre que tenía un ideal, hermanos. ¿Cuál es su ideal de la vida cristiana, hermanos amados? ¿Cuál es el fin con el cual usted vive como por el Señor y para el Señor en su vida? ¿Cuál va a ser el rastro que usted como cristiano dejará si el Señor decide llamarle a usted o llamarme a mí a su presencia? Cuando era un predicador más joven, no estoy tan viejo todavía, ¿verdad, hermanos? Pero más joven, sí. Yo a veces bromeaba con la idea de decir que el día que yo me muriera quisiera que por lo menos contrataran a 3 o 4 mujeres que fueran unas buenas lloronas, ¿verdad, hermanos? Y que si nadie me extrañaba que al menos pagaran por alguien que llorara, ¿verdad, hermanos, ahí? Y después de hacer unas cuantas reflexiones, yo digo, Señor, parece una broma, pero sí deberíamos de dejar, al menos en nuestra vida como cristianos, algo que la gente pueda recordar de nosotros. Sacrificios hechos. Precio pagado por vivir por el Señor en nuestras vidas. Todos recordamos con gratitud, hermanos, todo el precio que se pagó por esos hombres y mujeres que formaron parte de la primera iglesia bautista de habla española aquí en este bello lugar, hermanos, con un increíble potencial. Pero es una pena decir que aunque tenemos claros ideales de personas que pagaron el precio y vivieron por el Señor, pareciera ser que muchos no estamos interesados en reflejar lo que ellos hicieron por el Señor a través de su iglesia. Yo he escuchado del hermano Norat. He escuchado que muchos de ustedes fueron tocados por su carisma, su gracia, su capacidad para hacer que algunos de ustedes cuando llegaran fueran arropados y amados para ser incluidos en la obra del Señor, hermanos amados. Tenía un ideal. Pero pareciera ser que nosotros ha sido tanto el afán con el que vivimos, que llegamos, nos sentamos, nos ocupamos de lo que tenemos que hacer. Y nuestros ideales, que por cierto deberían de ser mayores, porque ya no se está pagando el mismo precio que ellos pagaron, hermanos amados, debería de ser mucho mayor, sí o no, hermanos, en nuestra vida. ¿Cuáles son nuestros ideales? ¿Cómo vamos a ser recordados? Hermanos, también David, cuando pienso en él, dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el Salmo 51:10. Este salmo se escribió, hermanos, cuando David se arrepintió de su pecado. Envuelto en lágrimas, David se acercó a Dios, a quien había ofendido, le pidió perdón, se arrepintió del mal que estaba haciendo. Y este precioso salmo, hermanos, es la más bella composición magistral de un artista en la expresión de un corazón contrito y quebrantado por el pesar de su ofensa a Dios. ¿Por qué no su ideal debería de ser como tal vez David lo dijo: Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí y espíritu noble me sustente? Yo estaba diciendo hace unos días atrás, ¿verdad?, que probablemente, habiendo sido un hombre en el ministerio y forjado en el ministerio casi durante toda mi vida, es fácil tomar acciones, hermanos, inmediatas cuando escuchamos una proposición negativa. Pero tenemos que tener ideales, altos estándares en nuestra vida, hermanos amados. ¿Cuáles son sus ideales por el Señor? ¿Saben? Pienso en Moisés y pienso en ese ideal de decir: Señor, dótame de sabiduría para poder contar nuestros días, que tengan verdadero sentido. Pienso en David y deseando ser un hombre conforme al corazón de Dios y que espíritu noble le sustente, porque dijo él que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, hermanos. ¿Qué podemos decir del apóstol Pablo, hermanos? El apóstol de Jesucristo, que cuando se introduce en sus cartas siempre está diciendo que era el esclavo directo del Señor Jesús. ¿Quién no se siente atraído por la personalidad de Pablo, hermanos? Deberíamos. Es un ideal. Para eso están las biografías bíblicas ahí, hermanos, para que sean nuestro ejemplo en nuestra vida como cristianos, para marcar esa pauta de la manera en la cual nosotros como hijos de Dios deberíamos de vivir en un año nuevo. Mira la meta del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Vayan allá conmigo en el versículo 13 y 14. Hermanos, dijo Pablo, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, dice. Pero una cosa hago, dijo Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Mira lo que dice el 14, prosigo al blanco. Al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. ¿Tiene usted un ideal, hermanos? ¿Tiene usted una meta espiritual en su vida que usted puede decir: he trazado y he forjado ciertas metas, yo quiero tocar a alguien espiritualmente hablando en la vida de esa persona, o nada más vive por vivir? Ideales, hermanos. Propósitos para este año nuevo. ¿Y por qué no que la vida de Pablo nos inspire a nosotros como cristianos que hay ciertas cosas que debemos dejar atrás y proyectarnos hacia adelante con fe y con valor en nuestra vida, hermanos? Hay una meta que tenemos que alcanzar todos, hermanos. ¿Y sabe cuál es esa meta? Cristo Jesús, hermanos. La vida cristiana es siempre caminar hacia Él. Porque cuando llegamos a Él, hermanos, todo habrá terminado felizmente nuestra vida. Hay que proseguir a la meta, hermanos. Nadie ha llegado, hermanos, a la expectativa de ser todo lo que debería de ser ante el Señor. Si usted es esa clase de cristiano que dice: no, yo ya estoy lleno, ya estoy satisfecho, he comido demasiado, estoy lleno en mi vida espiritual, ya no necesito más, es porque más le hace falta, querido hermano. Créalo que sí. Tenemos que tener un ideal, proseguir, continuar. El trabajo no se ha terminado, hermanos amados. Es más, está comenzando en realidad, hermanos. En este periodo de pandemia está comenzando nuestro trabajo. Y por eso creo, hermanos, que sí deberíamos de tener ciertos ideales. Y uno de ellos debería ser proseguir hacia la meta de nuestra vida. Vimos el ejemplo de Moisés. Vimos el ejemplo, hermanos, de David. Vimos el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Y qué decir del ejemplo por excelencia? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando se trata de buscar, hermanos, vidas estimulantes y perfectas, es decir, vivir una vida superior, no hay otro en el cual se pueda comparar un ser humano sino en la vida del Señor Jesucristo. Después de haber mirado, hermanos, a los hombres, debemos de dejar de fijar la mirada en los hombres para fijarla correctamente en Jesús, para poder vivir una vida superior en nuestra vida, porque Él es nuestro atractivo supremo, ideal supremo en nuestra vida. Si lo miramos en su humanidad, hermanos, nos convenceremos que Él es un hombre por excelencia, ¿sí o no, hermanos? Él reúne todas las perfecciones en armonía maravillosa, hermanos, ante su gloria. Mire, toda su gloria se eclipsa, hermanos. Miren, por lo cual, hermanos, su propósito siempre fue hacer la voluntad del Padre, como dice Juan 6:38, y quiso que sus discípulos terminaran haciendo lo mismo por el Señor en sus vidas. Entonces, sí hay que trazar ciertos ideales, hermanos. ¿Cuál es su ideal, querido hermano? No, pues venir a la iglesia. No, pues sentarme y escuchar un sermón. No, pues ahí vivir la vida en el Señor. Eso no es lo que el Señor desea de usted. Él espera mucho más, querido hermano. Por eso le invito a que trace propósitos e ideales en este año nuevo. Y número 3, preparémonos para alcanzar esos ideales. Déjenme compartirles 3 o 4 pensamientos que vale la pena que nosotros los consideremos. Hay que prepararnos para alcanzar esos ideales. Miren, las cosas no ocurren, hermanos, por naturalidad, hermanos, o porque se dieron por sí solas. Se tienen que provocar, hermanos, ¿sí o no? Y esas cosas que se tienen que provocar son aquellas que nos ayudarán a nosotros como cristianos a lograr esos propósitos e ideales en nuestra vida que nos lleven a honrar al Señor en nuestra vida. La primera meta que todo cristiano deberíamos de tener en nuestros ideales es ya no pecar más. Todos conocemos, hermanos, ese famoso himno que entonaba el hermano Hernán Cortés: ¿para qué pecar si soy salvo? ¿Para qué pecar si tengo tanta luz? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué, hermanos? Yo creo que un primer ideal, hermanos, que todos deberíamos de buscar es mantenernos en este año 2021, hermanos, en la lucha constante del cristiano de librarse de los lazos envolventes del pecado, hermanos, porque no hay nada que este mundo sucio, perverso, depravado, manchado por la maldad, nos pueda ofrecer algo a usted y a mí, hermanos amados. No hay nada. Si usted cree que hay algo bueno allá afuera, hermanos, está en el lugar equivocado. Lo mejor está en la voluntad del Señor, hermanos amados. Y por eso, yo creo que el primer ideal que todo cristiano debería de forjar para alcanzarlos es decirle: Señor, ya no voy a jugar más con el pecado en mi vida. Ya no más voy a estar envuelto en la maldad en mi vida. Ya no más voy a permitir mundanalidad. Ya no más voy a manchar tu precioso nombre, Señor. Yo quiero tener en mi vida el ideal de honrar y glorificar al Señor de tal manera que Él se sienta agradado de lo que yo hago en mi vida. Miren lo que dice primero a los Tesalonicenses 4:3 y versículo 7. Primero a los Tesalonicenses 4:3 dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, mire, de fornicación. Nota el versículo 7: porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué, hermanos, a santificación. Creo que un ideal, hermanos, que todo cristiano debería de determinar es: Señor, yo quiero ser más como tú. Menos del mundo y más de ti, Señor, en mi vida. Pablo decía, hermanos, a los Gálatas que sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en vosotros. El pecado, hermanos, es la cosa más triste que hay. ¿Cuánto daño nos ha causado el año pasado, hermanos, en nuestra vida? ¿Cuántas lágrimas innecesarias hemos tenido que sufrir y batallar por las serie de pecados que permitimos en nuestra vida? Y creo que como lo hizo José, hermanos, cuando tuvo de frente a esa mujer que le llevaba a incitar al pecado y al mal en su vida, es que tenemos que levantarnos y huir para poder honrar al Señor en nuestra vida con nuestra manera de vivir, hermanos. Velemos y oremos para no caer en tentación en nuestra vida. Si hay un ideal que todo cristiano deberíamos de marcar, hermanos, y por algo por lo que la iglesia aquí debería de ser conocida, es porque es una iglesia que practica en todo el sentido la santidad práctica en su vida. Que no seamos conocidos como alguien a quien le gusta el adulterio. Que no seamos conocidos, hermanos, como alguien que le gusta mancharse y enredarse con la maldad del pecado en nuestra vida. No hay nada por qué vivir para este mundo perdido, hermanos, porque la Biblia nos dice que el que practica el pecado como un hábito natural es del diablo, hermanos amados. Entonces, primer ideal, hermanos, no pecar. Segundo ideal, vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 13, por favor. 2 Corintios capítulo 13, mire lo que dice allá en el versículo 5. Mire lo que dice allá: examinaos a vosotros mismos, si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, dice, ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados. ¿Sabe qué está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos? Que todo cristiano deberíamos de examinarnos si estamos en la fe. Yo les decía unos meses atrás, hermanos, que cuando hablamos de doctrina, no se trata solamente o meramente del conocimiento que tengamos de las doctrinas fundamentales que sostenemos. Inspiración verbal de la Biblia, cielo, infierno, la Trinidad, hermanos, la Deidad de Cristo y cada una de esas doctrinas que firmemente sostenemos y defendemos, hermanos. Pero si solamente conocemos la doctrina y esa doctrina no nos conduce a la práctica, algo está mal en nuestra doctrina o algo está mal en nosotros que conocemos la doctrina. Yo prefiero creer, hermanos, que es la falta de madurez. Por eso dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? En otras palabras, hermanos, deberíamos de conocernos más a nosotros mismos y entender que necesitamos todos en este lugar más del Señor en nuestra vida. ¿Sabe qué decía uno de estos grandes personajes de la Reforma? Que entre más él se conocía, él era más consciente de la necesidad del Señor en su vida, porque sabía lo que él cargaba sobre su mente y su corazón. Hermanos, el ideal es no pecar. El ideal, hermanos, del cristiano este año debería de ser madurar. ¿Cuáles son sus puntos débiles, hermano amado? Un relato, hermanos, que yo creo que todos deberíamos de pensar, hermanos, es que se le preguntó a un joven predicador esto, mire, ¿no es pecado aprender defensa personal, predicador? Le preguntaron a él. No, fue la respuesta de él. ¿Cuál aprendió usted? Le preguntaron al joven predicador. ¿Karate, judo, lucha libre, bots? Y él dijo, no, aprendí de Salomón. ¿Qué aprendió de Salomón? Que la blanda respuesta quita la ira. Hermanos, necesitamos aprender madurez en nuestra vida. Cada uno de los que está aquí, hermanos, no ha llegado a la madurez suficiente como para decir, ya llegué. Nadie. Todos estamos en proceso de formación, hermanos, incluyendo su servidor. Y a veces queremos hacer juicios o trazar estándares donde decimos, tiene que tener este ideal. Eres un niño si piensas de esa manera. No has madurado lo suficiente. Porque no entiendes que todo en el desarrollo de un cuerpo, todos necesitamos en alguna medida nuestra vida alcanzar esa madurez en nuestra vida. Primer ideal, hermanos, no pecar. Segundo ideal, hermanos, en nuestra vida debería de ser madurar en el Señor, hermanos, y poder entender y conocernos a nosotros mismos para ver las falencias que yo mismo tengo delante del Señor en mi vida. Escuche esto. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Primer ideal, no pecar. Segundo ideal, hermanos, madurar en el Señor. Si hay una área que necesita madurez, examine su propia fe delante del Señor y dígale, Señor, ¿tengo problemas con esto yo en mi vida? Señor, ¿cuánto te he permitido que trabajes en esa área en mi vida como cristiano? Ayúdame, Señor, ayúdame a alcanzar el ideal del hombre perfecto que es el Señor para llegar a la madurez de la fe en la vida cristiana. Y tercer ideal, hermanos, nuestro tiempo. Nuestro tiempo. ¿Sabían ustedes que el tesoro más grande que todos tenemos el día de hoy es nuestro tiempo? ¿Sabían que es el que más tratamos con descuido, hermanos, nuestro tiempo? ¿Lo mal utilizamos, lo malgastamos? Si puso usted atención, hermanos, en lo que el salmista Moisés nos está hablando, hermanos, en todo el salmo, nos está hablando de la transitoriedad de la vida, nos está diciendo que la vida es como un pensamiento, nos está diciendo que la vida es como el día de ayer que ya pasó, nos está diciendo que es como la flor de la hierba que en la mañana florece y en la tarde se seca. Y a veces tratamos nuestra vida y nuestro tiempo en el Señor, válgame la expresión, hermanos, con tanto descuido a nuestra vida que nos olvidamos que es con lo que más deberíamos de aprovecharnos en estos días de nuestro tiempo, hermanos. Miren, el apóstol Pablo dijo estas palabras en Efesios capítulo 5, en el versículo 15 y 16. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, dice Pablo, mas como sabios, redimiendo el tiempo, dice, porque los días son malos. ¿Qué está haciendo usted con su tiempo, querido hermano? ¿Cómo lo utilizamos? Como en ningún otro tiempo, hermanos, nuestro tiempo sobre esta tierra es corto. Incierto y corto, ¿sí o no? Y por eso, hermanos, si recordamos y queremos usar un ideal y propósito en nuestra vida, debemos de hacer lo suficiente en nuestras vidas con la perspectiva de que vamos a estar un día cara a cara ante nuestro Señor, dando cuentas por lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo. ¿Cómo ha utilizado su vida? Yo lo he dicho con mucho peso de palabras porque creo que es lo que sucede. Hay tantos que envejecimos en el Señor, pero nunca maduramos. Y malutilizamos nuestro tiempo con toda honestidad, pensando que eso era la vida cristiana. Malgastando nuestro tiempo, malutilizándolo en nuestras vidas. Y creo, hermanos, que el día de hoy, hermanos, deberíamos de trazar un ideal en nuestra vida diciendo, Señor, ayúdame a ser un buen administrador de mi tiempo. Primer ideal, hermanos, no pecar, dijimos. Segundo ideal, hermanos, es madurar y ser más como el Señor en nuestra vida. No puede quedarse en el proceso del desarrollo. Hágase un examen personal, porque el Espíritu de Dios está en usted. Usted sabe, mire, más que cualquier otra persona donde usted está en su vida espiritual. Usted sabe. Mire, créalo, hermano amado, de verdad, hemos buscado desde que empezó la pandemia bombardearle con una enseñanza y con otra y con otra y con otra. ¿Por qué no estamos en la madurez donde deberíamos de estar genuinamente en nuestra vida como cristianos? Creo que necesitamos más, incluyendo a su servidor. Entonces, no pecar, madurar más en el Señor. Hacer buen uso de nuestro tiempo, hermanos, y de nuestros dones y talentos que tenemos por el Señor. Yo lo dije una vez aquí, bromeando, que a veces tratamos nuestros talentos como a la yuca. La enterramos y no lo queremos usar para el Señor. Yo no tengo ninguna intención de que usted entierre sus talentos y dones. Yo quiero que los use para beneficio de la causa del Señor. El tiempo es corto, hermanos. Y dado que el tiempo es corto, deberíamos de estar enfocados claramente en nuestros objetivos e ideales para este año 2021. Cuarto ideal y propósito, hermanos, hacer felices a otros. Hacer felices a otros. Moisés dijo, y cantaremos, y nos alegraremos. Nos alegraremos, dijo él, todos nuestros días. ¿Saben cuál es el concepto erróneo con el cual nos ha formado esta generación? Yo le dije a ustedes, creo que, si bien es cierto, el país nos ha brindado a muchos de nosotros grandes y altos beneficios, con todo el amor y respeto que ustedes y yo nos merecemos, nos ha hecho consentidos. Nos ha hecho egocentristas. Nos ha hecho pensar demasiado en nosotros. Nos ha hecho hedonistas. Satisfácete. Súplete. Cuídate. Mira por ti. Y nos olvidamos de causar verdadera felicidad en la vida de otros. El hombre que cree que para ser feliz él debe de ser el centro de atención es todo lo contrario, hermanos. Hechos 20:35 nos dice que más bienaventurado es dar que recibir. Creo que todos deberíamos de estar pensando como ese niño que estaba ahí en la clase de escuela dominical, no sé en cuál clase sería, ¿verdad? Pero el maestro estaba hablando de más bienaventurado es dar que recibir. Y usted sabe cómo son esos niños chiquiticos, ¿verdad? Inocentes. Levantó su mano y le dijo a la maestra: Maestra, maestro, yo sé muy bien lo que es más bienaventurado dar que recibir. Y la maestra le dio oportunidad al niño para decir, sí, hijo, ¿y por qué lo crees? Muy sencillo, mi papá practica todo eso cada semana. Y dijo la maestra, hijo, tal vez tu papá debe ser un señor muy noble. Dijo, no, mamá, mi papá es boxeador, ¿verdad, hermanos? Porque estaba dando más de lo que recibía, ¿verdad, hermanos? ¡Era boxeador! Y yo creo, hermanos, que en verdad, aunque nada tiene que ver esto con el principio que acabo de compartir el día de hoy, sí deberíamos de preocuparnos, hermanos, en entender que la verdadera felicidad en la vida de una persona es cuando Jesús llega, lo cambia verdaderamente, hermanos, y lo arranca de esa vida de pecado. Y bendito sea el Señor, lo convierte en alguien útil en esta vida, hermanos amados. Eso es felicidad, hermanos. Eso es felicidad. Yo no sé cómo un cristiano puede decir soy feliz siendo un egoísta, viviendo para sí mismo nada más, pensando en sí. Esa es la vida más miserable que un cristiano puede vivir, con todo el respeto que usted se merece, querido hermano. Entonces, No hay felicidad sino en llevar una vida como la de Jesús. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Primer ideal, dijimos, no pecar, ¿cierto? Segundo ideal, hermanos, madurez. Tercer ideal, usar bien y adecuadamente nuestro tiempo. Cuarto ideal, hermanos, hacer felices a otros. Y recuérdelo, mire, es tan bonito ver cuando una persona termina de orar y ver cómo pareciera ser que descansa totalidad en los brazos del Redentor, que es Cristo Jesús, hermanos amados. Y ahí es donde está la esencia de la vida cristiana, hermanos amados. Hacer felices a otros. Número 5. Ser cada vez más semejante al Señor Jesús. Cuando la Biblia nos dice en el libro de Hechos capítulo 11, que a los discípulos en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos, no se les debe de olvidar, hermanos, que los títulos que se utilizaban para en relación a los seguidores del Señor Jesús, se les decía los del camino, se les decía discípulos, pero cristianos no se les llamó, hermanos, en la iglesia de Jerusalén, que era el lugar donde ocurrió todo en realidad en sí, hermanos, cuando descendió el Espíritu Santo en el aposento alto y la iglesia vino a mostrarse ante el mundo, ¿sí o no? Fue en Antioquía, donde había maestros y doctores enseñando la palabra de Dios. Y fue ahí, hermanos, y nada más ahí, hermanos, que se les llamó a los discípulos por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Quiere saber por qué? Usted lo sabe. Porque eran como pequeños cristos viviendo para el Señor en esa iglesia. Hay una gravedad, hermanos, y creo que debería de ser para reflexionar en nosotros en este inicio de año. ¿No cree que al ser semejantes a Cristo nos debería llevar a empezar eventualmente otra iglesia? Para alcanzar a otros lugares, hermanos, y tocar a otras vidas, tocar a los olvidados. ¿No cree, hermanos, que deberíamos de estar pensando, hermanos, en cómo nosotros nos parecemos más al Señor en nuestra vida como cristianos? ¿Saben, hermanos? Pablo dijo en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Todos sabemos, hermanos, y nos ha gustado mucho a nuestros hijos y a mí ir a lugares. Hay un lugar en Guadalajara donde vamos y vemos a los trabajadores de la arcilla, del lodo, para que me entienda, ¿verdad, hermanos? Y es tan bonito verlos agarrar su rueca, ¿verdad?, con la cual están forjando el barro, ¿verdad?, la arcilla, y van dándole movimiento con sus manos queriendo hacer lo que a ellos les place. Verlos cómo meten, hermanos, en el fuego esa arcilla. ¿Y cómo se forja al final de cuentas después de ser pintada una bella vasija útil? Hermanos, yo creo que todos deberíamos de buscar ser más semejantes al Señor Jesús en este año 2021. Dejar de pensar demasiado en nosotros mismos. Mantenernos, hermanos, como lo hace el refinador de oro, hermanos, con la expectativa de ser más como el Señor en nuestra vida. Mantenernos en la esperanza de ir a la patria celestial. Que no se nos olvide el logo que tenemos aquí enfrente de donde su servidor está predicando. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y al practicar un Señor, una fe y un bautismo, deberíamos desear eso. Que el Señor retorne por nosotros. Y mientras lo hace, vivir por Él. ¿Sí o no? Ser más como Él en nuestra vida. Pablo dijo en Colosenses, capítulo 4, 3, versículo 2, estas palabras, hermanos, cuando dijo, estas palabras, mira lo que dijo ahí el apóstol Pablo en Colosenses 3, 2, dijo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Se dicen, hermanos, que cuando un niño iba cruzando por el cementerio para ir a su casa, le preguntaron a él, niño, ¿no tienes temor de cruzar por aquí? No. El niño le dijo, ¿ves aquella casa blanca? Es mi hogar. Yo solamente cruzo por este lugar para llegar a mi casa. Este mundo, hermanos, y le tengo una noticia, va a oler feo este año para nosotros. Y estos 4 años. Pero solamente, hermanos, estamos aquí para mirar nuestra casa con nuestro Salvador, que un día vendrá por usted y por mí, hermanos amados. No hay esperanza de que este mundo va a mejorar, no hay. créalo que no, se va a poner peor. Pero es bueno que decidamos ser más como el Señor en nuestra vida. Hermanos, estamos de paso nada más. Vamos a la patria celestial. Que este nuevo año, hermanos, la esperanza de ir a la presencia del Señor sea como una luz brillante, hermanos, que alumbre todo nuestro camino. Este año nuevo, hermanos, será feliz para nosotros en la medida en la que nosotros nos esforcemos, hermanos, en verdad, para ser feliz en todo el sentido bíblico de la palabra. Feliz año, hermanos, pero sin Cristo, fuera de Él, eso es infelicidad, hermanos. Por eso le invito, ¿quiere ser feliz este año? Yo sé que muchos nos preocupamos por mandar stickers y feliz año, y abrazos y besos y todo lo demás, ¿verdad, hermanos? Pero felicidad es cuando comenzamos a trazar ideales adecuados en nuestra vida, como los que acabamos de mencionar el día de hoy, hermanos. Feliz año, pero que sea genuinamente en el Señor Jesús para usted y para mí, hermanos. Amén. Vamos a orar, inclinen su rostro, cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de estar en esta noche escuchando tu palabra. Y, Señor, ¿cómo no concluir con el pensamiento de Moisés que dijo en el versículo 2, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, Señor? Señor, ayúdanos a trazar motivos e ideales adecuados en este 2021 que nos lleven a vivir por la gloria y la causa de tu nombre, Señor. Hemos visto varios aspectos y creo que todos en esta noche necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para lograrlo, Señor. Obra de manera especial, Señor, en tu pueblo. Bendice esta noche. Así con rostros inclinados y ojos cerrados. Alguien en esta noche podría decir, Pastor Murillo, mientras yo he estado escuchando el sermón, creo que hay algunas cosas en mi vida que yo necesito trazar como ideales en mi vida para este 2021, Señor. Sí, Señor, yo quiero hacerlo. Quiero dejar de pecar. Quiero madurar, examinar mi fe. Quiero cuidar de mi tiempo. Quiero hacer feliz a alguien más. Y quiero ser cada vez más como el Señor Jesús en mi vida. ¿Cuántos hermanos en esta noche podrían decir, Pastor, yo necesitaba esto? Dios lo bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Gracias, hermano, Dios les bendiga, Dios les bendiga. El piano va a sonar en manos de nuestra hermana Solís, ¿verdad? Y si el Señor le ha hablado a usted, ¿por qué no se toma un momentico nada más para arrodillarse ante el Señor y decirle, Señor, yo quiero trazar motivos e ideales en mi vida para este año 2021? Yo los necesito, Señor. Vamos a orar. Señor, tenemos un año nuevo. Un 2021, Señor, tan incierto, pero a la misma vez, Señor, con buenas oportunidades para poder trazar ideales sin importar cómo termine lo que ha comenzado de este 2021, Señor. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos perdido nuestros objetivos. Y al perder los objetivos, Señor, nos volvemos tal cual como sucede con un barco sin timón y sin una ruta trazada, Señor. Señor, hoy hemos visto algunas áreas que necesitamos trazar en nosotros sin importar lo que esté haciendo el que esté a nuestro lado o al frente o detrás de nosotros. Ayúdanos a vivir por esos ideales en este 2021, Señor, para hacer de nuestra vida cristiana una vida verdaderamente productiva, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Esta meditación, que podamos volver a casa pensando, meditando y orando en esos ideales que debemos de forjar en nuestra vida. Bendice este día, tu palabra y a tu pueblo, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, hermanos, pueden volver a sus lugares. Nada más un favor bien grande, hermanos, antes de que pase nuestro director de música. Por favor, ayúdenos a dejar todo organizado para el siguiente servicio. En la parte de atrás hay toallitas higiénicas, ¿verdad?, para limpiar nuestro auditorio. Lo que queremos hacer es brindar completamente un ambiente seguro. Y gracias a Dios creo que nuestro ambiente a nivel iglesia ha sido seguro por los cuidados que hemos tenido de bioseguridad, ¿verdad? El Señor les bendiga, hermanos, que tengan un buen inicio de semana y nos vemos aquí el miércoles con el favor de Dios. Hermano Karim, gracias. Dios les bendiga.